Ahora comienza un mano a mano con el Plan Agropecuario. Información útil para la toma de decisiones, tecnología, innovación y producción. Un espacio dirigido al productor ganadero familiar con los pies en la tierra.
Muy buenos días, amigos. Es un gusto estar nuevamente acompañándonos mutuamente, podríamos decirlo así, en este programa de Mano a Mano con el Plan Agropecuario en este sábado 14 de septiembre ya. Y hoy vamos a tener un lindo programa, un programa que va a estar asociado a lo que es la Expo Prado 2019, ya que en principio vamos a estar conversando con el ingeniero agrónomo Santiago Lombardo, técnico del departamento de 33 del Plan Agropecuario. La regional este, donde realiza su labor, trabaja habitualmente con el tema de los mejoramientos, de la instalación de pasturas, y ese va a ser el tema de hoy, ya que estuvo exponiendo el pasado miércoles 11 de septiembre en esta exposición, por lo cual con él vamos a estar conversando sobre los mejoramientos, la importancia de esto, cuál es el lugar que ocupan los mejoramientos a nivel nacional y a nivel de la regional donde él desarrolla su labor, cuáles son las posibilidades de mejora, si todavía hay posibilidades de seguir agrandando el área de mejoramientos, y teniendo en cuenta que es una inversión que de alguna forma el productor realiza, si esta mejora en la base forrajera de los predios se relaciona directamente con los precios, con la productividad de los animales, y cuando los productores en realidad pueden tener un mejor ingreso, sí, por lo menos desde la experiencia de un técnico que está trabajando constantemente con los productores, estos invierten en la realización de mejoramiento. Luego vamos a tener la palabra de Karina Blanc, conocida como Chabela, quien ha sido reconocida como productora rural en el marco de la gala de reconocimientos que realiza el diario El País previo a cada comienzo de Expo Prado. A partir del año pasado, el diario El País viene desarrollando esta gala de reconocimiento a actores vinculados al sector agropecuario, y es así que Chabela Blanc ha sido reconocida por su trabajo como productora rural, por su trabajo en el marco de la gestión de un grupo colectivo de colonos, por tratar de trabajar para, por ejemplo, traer una escuela agraria a la zona, varias de las cosas que ella hace y que son de destacar. Así que sin más preámbulos, vamos con los protagonistas. Sí. Bueno, como decíamos, íbamos a estar conversando con Santiago Barreto, ingeniero agrónomo y técnico del Plan Agropecuario en el departamento de 33. El pasado miércoles 11 de septiembre en la Expo Prado tuvo lugar la charla que realizó sobre mejoramientos de campo, el rol de los mejoramientos de campo en los predios ganaderos. Y bueno, Santiago, ¿qué se buscó presentando este tema y esta charla en Expo Prado?
Bueno, un poco me habían pedido que armara algo sobre el rol de los mejoramientos de campo en sistemas ganaderos, un poco tomando tanto los antecedentes, investigación que hay a nivel de la zona, cómo fue un poco la historia de los mismos, el uso, adaptación por parte de productores, un poco a nivel del bagaje productor que nosotros tenemos en la zona, apreciaciones sobre algunos, que son muchos los que hacen este tipo de mejora y les va bien, con o sin inclusión de otro tipo de mejora o otras tecnologías. No quiere decir eso, tratamos de dejarlo claro, que haciendo mejoramiento estaba el éxito asegurado, sino que era con otro montón de tecnologías asociadas que fueran de acuerdo al sistema planteado. Después de eso también tomamos en cuenta los resultados de las carpetas verdes, que siempre, cuando Carlos Molina nos presenta los resultados, siempre hay alguno en el podio que usa este tipo de mejoramiento, hay de esos casos destacados que le gusta comentarnos, algún análisis parecido de una jornada que hubo el año pasado en Niña 33 de los números de la ganadería, de un análisis de Fucrea también, después de ver algunos productores que lograban buenos resultados y estables, sacaron algunos puntos en común que tenían y destacaban el uso de cobertura y de buenas coberturas. Bueno, basado un poco en eso, tratamos de hacer un raconto, un bagaje de lo que del nexo con los productores, de los sistemas que vemos, antes eran cría, algunos como ahora o no tan ahora, con invernado, ciclo completo, con uso importante de mejoramiento, y bueno, en base a eso contar un poco los resultados que logran y la conformidad que tienen con estos mejoramientos.
Tú comentabas que en la zona este es menor el porcentaje de adopción de mejoramientos respecto a lo que es la media nacional, un poco menor.
¿Hay un bajo porcentaje de mejoramientos? O sea, ¿hay posibilidad que esto mejore?
Y sí, en realidad hay un bajo porcentaje de mejoramiento. En algunas zonas, y sobre todo para la sierra, hay algunos estudios que marcan bien bajo porcentaje de mejoramiento. Pero bueno, estos han tenido la habilidad un poco de ganarse en un poco esos productores un poco más distantes, temerosos por algún motivo. Y bueno, el Rincón me parece que ha sido una especie que se le ha ganado a los ganaderos de muy buena manera. Y bueno, en la medida que los mejoramientos son duraderos, tienen bajos costos de mantenimiento, se ven los resultados, y bueno, y después donde vemos que en predios bien usados, con todo el resto de los manejos ajustados, se logran muy buenos resultados, es como que la tecnología se ha ido afianzando y los productores la han ido respetando y adoptando y ajustando cada vez más.
¿Cómo ha sido la evolución a lo largo del tiempo de los mejoramientos?
No hay nada escrito. En realidad, en la década del 60, la Comisión Honoraria del Plan Agropecuario, cuando empieza a trabajar, empieza a difundir lo que se llamó el paquete neozelandés, la revolución verde, ingreso a pastura. Lo que decían en eso era que se usaron otras variedades que hoy son inexistentes. Un poquito más avanzado en el tiempo, ahí entraron los subterráneos y otras que por diferentes motivos entraron en desuso. Después se probó con trébol blanco, trébol rojo, Lotus corniculatus. También, si bien existen hasta ahora mejoramientos y algunos lo usan y parte, puedo decir, que lo mantienen, por diferentes motivos el uso no fue masivo y no es masivo, y un poco las que ganan terreno, el Rincón en la década del 80, que entra de forma errónea como contaminante en un lote de semillas, y ahí se rescata a nivel de un productor y lo registra, lo multiplica y bueno, y hace la revolución que hizo. Y un poco más acá en el tiempo, la década del 90, entra el Lotus pedunculatus, que entraron dos materiales, primero Macu y después Sunrise, Macu tetraploide, Sunrise diploide. El que tuvo mejor aceptación y más difusión fue el Lotus Macu. Y bueno, y a partir de eso, lo que decía es que en definitiva, en la medida que transcurrieron los años, los productores los mantuvieron. Es difícil ver algún mejoramiento que se pierda, entonces eso le da una robustez y una validez en la medida que pasan los años, que los productores los empezaron a mirar cada vez con mejores ojos. Y lo que decía hoy a los más viejos le están festejando todos los años un año más y con producciones de muy buena manera. En ese sentido es donde productores que hacen uso de estos mejoramientos, que tienen muy buena cabida en el establecimiento, y básicamente hablamos, como decía, de zona este, pero además con bajos costos de mantenimiento y que logran apalancar los procesos de producción de los establecimientos con esquema forrajero de bajo costo, buena producción, excelentísima persistencia, es que nos encontramos con productores que logran muy buenos y muy buenos resultados con el uso de estos mejoramientos. Y un poco tratamos de basar en eso, que es coincidente también con lo que ven las carpetas del plan, como dije, con alguna referencia que hizo Fucrea, como les decía, en ese seminario el año pasado en 33, que lograba aisló los que tenían ingreso neto alto y estable, y bueno, y uno de los puntos fuertes era que tenían más uso de cobertura de campo natural. Es coincidente un poco con lo que vemos en la zona y con lo que dice la carpeta del plan, y en este caso esa mención de Fucrea. Y bueno, y es donde un poco le tratamos de poner la lupa y, bueno, y a nivel de la zona podemos ponerle nombre, quiénes son, qué hacen, cómo hacen, y bueno, y tienen que encontrar ese otro, el resto de los engranajes también, acordes, que es, como decía, productores que en general están muy arriba de los predios, que tienen muy buen manejo de todos los procesos que se dan a nivel del establecimiento, que el sistema que plantean y los objetivos que persiguen son claros, que conocen los bemoles del negocio en general, se tienen que dar otras condiciones para que en los predios que se pueden también ensamblar estos mejoramientos, después con todo eso ir ganado, es que se consiguen estos resultados.
Cuando hablamos de mejoramiento estamos hablando de una base forrajera que se planifica a largo plazo. Los productores, cuando la situación como la actual podría decirse que es buena, ¿invierten en mejoramientos?
Sí, son conscientes que son mejoras de largo plazo. Entonces, sin duda, en realidad, cuando los productores tienen un poco más de disponibilidad de dinero, muchas veces los vuelcan en mejorar las condiciones forrajeras. Y cuando el mercado responde, el productor trata de acomodar el cuerpo y en este sentido de invertir. En eso los productores generalmente son muy pertinentes. En decir, bueno, si la cosa acompaña, refertilizo, hago un área nueva. Pero a nivel de territorio uno ve que cuando las condiciones acompañan, los productores no tienen pereza de invertir o de acomodar el cuerpo en ese sentido para tratar de producir más. De hecho, en general uno a veces ve que cuando el mercado acompaña, los productores también. Entonces, pues te diría que sí, que es afirmativo, que si logran mejores resultados, lo vuelcan en el establecimiento. En general, el productor y sobre todo el productor ganadero, tenemos que definir un poco el contexto que decía y agregarle algunas cosas. En general, si uno de algunos censos y trabajos que hay son productores de repente de, no de edad avanzada, pero los titulares son de mayores de 60 años, marcan algunos, con una historia y cultura ganadera que viene de otro, y son, ¿a qué quiero ir con esto? Que son los que les cuesta un poco más adoptar los cambios. En general, cuando vemos que se empieza a dar el proceso de sucesión, que los hijos empiezan a intervenir, en esa escala de etaria a veces es más fácil entrar con algunos cambios. Y bueno, no que sea bueno o malo, sino que me parece que las cosas llevan su proceso y gente que de repente crió sus hijos, llevó un establecimiento adelante, lo mantiene, no lo tuvo que vender y hace 40 años que es productor y no le fue mal, bueno, a veces cuesta un poquito. Entonces, en ese sentido es que no es que diciendo que con 15 andamos mejor se lleve, sino que también tenemos las otras, que hay gente que intenta y bueno, y como no lo sabe manejar o como de repente a veces corriendo atrás de tecnología que no domina, especha y vuelve para atrás, y el del costado también lo ve. Entonces, a veces cuando uno intenta decir sí, pero de alguna manera. Entonces, los procesos tienen que dar genuinamente. El productor, cuando los incorpora, tiene que estar seguro de incorporarlo para dedicarle todas las calorías en sacarle buen resultado. Entonces, por eso te decía que no es una tarea fácil de elevar eso. Y también hacer la salvedad que hay gente que con solo campo natural logra buenos resultados. Quizás puede obtener mejores. Pero bueno, la gente tiene un margen de seguridad que a veces es difícil sacarlo de ahí.
Para terminar, ¿hay algo que quieras destacar, que sintetizar o dar alguna recomendación general?
Un poco lo que ponía en la síntesis, que en la medida que los mejoramientos son un tema de larga data y un aprendizaje enorme acumulado, tanto por la investigación, técnicos particulares, de grupo, etcétera, y los productores, que un poco ha reafirmado lo que los productores, ese camino que han transitado, y que revela las bondades que tienen los mismos. Como decía ahí, después de sequía extrema, más o menos 20 días antes, 20 días después, se levanta el stand. Macu, en Rocha, 20 días bajo el agua. Los productores, bueno, no, quedó todo negro, se va a morir. De las pocas plantas que quedan vivas se enderezan vuelven a reproducirse y el mejoramiento en poco tiempo está. Y esas son condiciones que tienen estos mejoramientos que les han hecho muy robustos y por algo los productores les han depositado la confianza que muchos tienen en ellos. No es ni porque lo diga el plan, ni porque en realidad acá me parece que la llave la tienen los productores. Básicamente poniendo en alto las bondades que tienen estos mejoramientos y por sobre todas las cosas a los productores que han sabido, en parte las han sabido adoptar para tener los resultados que tienen.
Gracias, Santiago. Siempre muy claro, Santiago Barreto, y bueno, hoy hablando un tanto de la generalidad de los mejoramientos y no yendo a las recomendaciones tradicionales que realiza el técnico, sino hablando, poniendo la mira un poco más lejos, mirando de más arriba. Bueno, ahora vamos a las actividades del plan agropecuario para la próxima semana. El lunes próximo van a estar cerrando las inscripciones para realizar el curso a distancia de introducción a la presupuestación forrajera. Tienen tiempo para inscribirse a través de la página web del Plan Agropecuario en www.planagropecuario.org.uy. Este curso durará 4 semanas y estará a cargo del ingeniero agrónomo Santiago Lombardos. El 17 de septiembre, que será el próximo martes a las 19 horas, se estarán realizando las charlas Capina Nonis, Enesio Madagascariensis, Malezas que avanzan y la presentación de la máquina de control posicional disponible para socios de la Sociedad Fomento Rural de Cerro Largo en el Salón Multiuso de la planta de silos de esa sociedad de fomento en Melo, departamento de Cerro Largo. O sea que el próximo martes 17 a las 19 horas los esperamos allí. El 20 de septiembre va a estar dando comienzo el curso de producción ovina en el local Manuel Sarriés de Illescas. No sabemos bien, no podríamos decir bien qué departamento, si Florida o La Valleja, pero sí en esa zona. El 20 de septiembre a las 14 horas en la zona de Minuano, departamento de Colonia, más precisamente en el establecimiento de Marcelo Lauzarot, se va a estar realizando la jornada Importancia de las rotaciones forrajeras en base a praderas el próximo 20 de septiembre a las 14 horas. También el mismo día, pero en San Carlos, en el departamento de Maldonado, se va a estar realizando la charla Control de Garrapata y Tristeza Parasitaria a cargo de los veterinarios Carlos Fuelles, quien es director de Sanidad Animal de la Dirección General de Servicios Ganaderos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y la doctora Bettina Coppola del Plan Agropecuario, el próximo 20 de septiembre a las 14:30 horas en el local de la Sociedad Fomento Rural e Industrial de Maldonado, conocida popularmente como la Sociedad de Fomento de San Carlos.
El Plan Agropecuario, los 365 días del año, durante todo el día, actividades de extensión, publicaciones, tecnología y todas las novedades de la institución actualizada. Visite nuestra web www.planagropecuario.org.uy.
Muy bien, como decíamos, hoy vamos a tener la palabra de Karina Blanc, más conocida como Chabela, quien es una productora, hija de productores familiares de la zona de Ceballos en el departamento de Paysandú. Ella fue reconocida recientemente en el marco de la gala de reconocimientos, valga la redundancia, que organiza el diario El País en el marco de la Expo Prado 2019, pero que lo viene realizando desde el año anterior. En este sentido, nos parecía importante mostrar quién es Chabela, pero también cómo agradeció este reconocimiento, porque creemos que está muy bien, que le hace muy bien a las personas, a las instituciones, reconocer y valorar el trabajo que se realiza, en este caso de una mujer que desde muy abajo viene trabajando y que ha podido cumplir sus sueños con su familia que ha logrado que dos de sus hijas estén estudiando a nivel universitario y que ha tenido la oportunidad de progresar trabajando en el campo. Chabela está casada con Álvaro Artía desde hace más de 25 años y juntos formaron una hermosa familia que se completó con sus dos hijas, quienes hoy son estudiantes, como decíamos, avanzadas en la Universidad de la República. Si bien vivió toda su infancia en el campo, realizó sus estudios secundarios en Paysandú, los cuales, como vamos a escuchar, los culminó recientemente. Para ella la capacitación ha sido una constante para desarrollarse como productora, para lo cual ha tratado de vincularse con instituciones como Plan Agropecuario, Ministerio de Ganadería, Azul, etc. Desde su matrimonio, trabajó junto a su esposo, quien era encargado y capataz en diferentes establecimientos agropecuarios de Paysandú. Se adquirieron una fracción de 8 hectáreas en la Ruta 26, donde construyeron la vivienda que habitan actualmente. En este periodo comenzaron su actividad como pequeños productores mediante distintas formas de acceso a la tierra, como fueron pastoreos, rentas de campo, por lo cual la tenencia de la tierra era una limitante para su desarrollo productivo. En 2009 comenzó a trabajar liderando la conformación del grupo de los Pasos de los Carros, el cual se compone, además de ella, de 4 productores rurales y asalariados de la zona de Gualeguay y Ceballos. Desde su conformación, el grupo Paso de los Carros se constituyó como un actor local de referencia desde el punto de vista productivo y social en la zona donde el alcance de la institucionalidad tradicional era escaso. En tal sentido, una de las primeras actividades como grupo fue oficiar como responsable del acopio y distribución de raciones para alimentación de ganado en el operativo Raciones, realizado por el Ministerio de Ganadería en ocasión de la sequía del año 2009. Desde la conformación del grupo, Karina, junto a otros compañeros del mismo colectivo, participaron activamente en la Mesa de Desarrollo Rural de Paysandú. También, en representación de la misma mesa, ha actuado en diversos ámbitos, como por ejemplo siendo delegada frente a la REAF, Reunión Especializada de Agricultura Familiar. Ella y el grupo han participado en diferentes proyectos institucionales del Ministerio de Ganadería, el Plan Agropecuario, por ejemplo, el proyecto UFIP ejecutado por Ag Research, Ministerio INIA y Plan Agropecuario, y en la actualidad en el proyecto Ganadería y Ruralidad que ejecutan el MGAP y el IPA. En 2013, el grupo accedió en carácter de emprendimiento asociativo a una fracción de 480 hectáreas en la colonia Aníbal Sampaio del Instituto de Colonización en la zona de Paso de los Carros. Desde entonces, este grupo se conformó jurídicamente como una sociedad agraria y bajo esa figura realiza la explotación. Karina desempeña en el emprendimiento productivo roles de administración y gestión desde su inicio hasta la actualidad. Paralelamente, ha desarrollado otro tipo de actividades productivas y de hondo contenido social, como el liderazgo y acompañamiento del grupo de mujeres rurales de Pueblo Ceballos, el cual durante varios años llevó adelante la confección de capas para lanares recién esquilados. Otro ejemplo es la iniciativa y liderazgo conjuntamente con los demás integrantes del grupo e instituciones de crear la Escuela de Ciclo Básico de Educación Agraria en el eje de la Ruta 26, lo que se concretó en el año 2017 y hoy cuenta con más de 50 jóvenes provenientes de toda la zona. Estas palabras fueron las que presentaron a Chabela y nos parecía importante conocer un poco de la historia de esta productora y también reconocer en su figura a varias de esas mujeres que trabajan en el campo, que son productoras y que día a día hacen a nuestro país grande. Por eso los dejamos con las palabras de la propia Chabela.
Buenas noches para todos y para todas. Primero que nada, gracias, porque en la vida hay que ser agradecido. Gracias a la ARU, gracias al país por implementar esta premiación, que creo que es muy importante. Gracias al plan por tantos buenos productores que hay en todo el país y haber creído que podía llegar a ser merecedora de esto. Y a nuestro técnico zonal, Rómulo César, buen técnico y mejor persona. Gracias a todas las instituciones que trabajan en todo el país con buenos técnicos, inventando, pensando y trabajando por mejores técnicas, mejores herramientas para producir cada vez mejor, más eficientemente y que redunden en el beneficio de todos. Gracias a Álvaro, mi esposo y mi compañero, gracias a mis hijas, a mis amigos y a mis socios, sin ninguno de los cuales yo no sería quien soy ni estaría hoy donde estoy. Tengo que agradecer también a las políticas públicas que nos han permitido ser reconocidos como productores familiares después de haber sido 18 años cocinera de estancia, de haber terminado el bachillerato hace pocos años atrás. Gracias por poder participar de las mesas de desarrollo, por poder trabajar todos juntos en pos de un bien para todos, de poder ser vistos y poder dar opinión y decir cómo pensamos que son las cosas o cómo entre todos las podemos mejorar. De haber podido participar de la reunión especializada de agricultura familiar del Mercosur, lo que me dio, entre otro montón de cosas, la oportunidad de participar en la primera conferencia de mujeres rurales campesinas indígenas de América Latina y el Caribe en Brasilia en el año 2014, que fue el año internacional de la agricultura familiar, lo que hace que podamos sumar, ver qué realidades tenemos, cómo las podemos mejorar. Y esto es una relación siempre de ganar-ganar, porque todos producimos y estamos interconectados y somos todos el nudito de una red. En realidad, por ejemplo, nosotros somos 5 familias en una fracción, pero en realidad producimos terneros que los compra nuestro vecino, así como le compra a otros vecinos. Nuestro vecino ya es un productor mediano, pero estamos muy interconectados, porque después se lo vende un filotero que es un poquito más grande y salen preciosos terneros por la cuota 481. Pero a la vez nosotros, que quizás no tenemos el poder económico de comprar un toro, sí compramos muy buenos semen de las buenas cabañas que tiene el Uruguay y inseminamos porque queremos tener mejores terneros y mejores madres, porque nos aseguramos el mercado con el vecino. Y así todos somos nudos de una red, y no es pisándonos los callos como vamos a salir adelante, sino todos desde nuestro lugar, los chiquitos chiquitos y los grandes grandes, y todos bienvenidos en su justa medida. Por eso yo creo que eso es re importante. De cualquier premio que la vida me hubiera podido dar, este es el que más me llega al corazón, porque yo luché años para ser reconocida como productora, no como cocinera o la señora de, como productora rural, como interlocutora válida, como persona capaz de demostrarme a mí misma y a los demás que podía llevar una producción adelante, a administrar un emprendimiento. Así que realmente esto para mí es un Oscar. Y por último, les quiero decir que este reconocimiento no es a mí, es a Cecilia y a Isabel, que viven en Rocha y plantan tomate y zapallo, y una es viuda y la otra es asalariada. Es a Claudia, que vive en Rivera y planta sandía y planta zapallo y venden un puesto en verano contra la ruta. Es a Cristina, que junto con Raúl cría cabras en La Valleja y además es hogar sustituto del INAU. Es a las mujeres de mi pago. Es a Laura, que cría ovejas y hace trabajos en lana cruda. Es a Joana, que lleva su emprendimiento adelante, que cría a sus 6 hijos y los cuida, y además es capaz de pasarse una noche en vela cuidando un cordero guacho. Es el reconocimiento a Milagro, que la semana pasada hizo la escuela de esquila y sueña con poder trabajar en lo que a ella le gusta. Es el reconocimiento a Indara y a Zoraima, que hacían 14 kilómetros para ir a la escuela, que son mis hijas. Hacían 280 kilómetros a caballo por mes. Hacían 2.520 kilómetros por año. Hicieron 15.120 kilómetros a caballo para terminar la primaria. Y hoy son estudiantes universitarias las dos. Van a ser primera generación, hijas de una cocinera. Este reconocimiento no es mío, es de todas esas mujeres. Así que muchas gracias, y realmente me embarga de emoción. Gracias nuevamente.
Karina Blanca, muchas gracias por todo tu testimonio también.
Bueno, amigos, ha sido un gusto compartir un nuevo programa de Mano a Mano con el Plan Agropecuario en este sábado, con un programa variado, distinto, donde tuvimos la palabra del ingeniero agrónomo Santiago Barreto, técnico del plan, hablando sobre los mejoramientos, pero desde otro punto de vista, un poco más amplio, capaz no con la recomendación que hacemos con los mejoramientos ahora, sino levantando la mira, como decíamos, y también la palabra de una productora que ha sido reconocida por su trayectoria trayectoria, pero también como representante de un sector que trabaja, un sector pujante y actores claves que hacen este país mejor. Lo cual realmente el hacer este programa nos reconfortó. Los esperamos el próximo sábado a las 9 de la mañana aquí en CAR.
El próximo sábado nos reencontramos con el objetivo de brindar herramientas para el productor ganadero familiar.